Hola, hoy vamos a meternos en un tema súper importante para, bueno, para todo lo que hacemos en línea, la seguridad de nuestra información. Vamos a ver dos formas clave de protegerla, basándonos en un artículo que las compara, el cifrado simétrico y el asimétrico.
La idea es entender rápido qué son, cómo van, sus diferencias y por qué, bueno, por qué son tan vitales en el día a día digital. Mencionaremos rápido los algoritmos, esas fórmulas matemáticas, ¿no? Y la criptografía, que es la ciencia detrás de todo esto. Empecemos con el cifrado simétrico. Este es como el método, el de toda la vida, ¿verdad? La idea principal es que se usa una sola clave secreta. Una llave única, digamos, para cifrar y para descifrar, como la llave de casa.
Es conocido por ser rápido, muy rápido. AES es el estándar hoy por hoy. Lo usamos, bueno, en muchísimas cosas sin darnos cuenta.
Suena muy bien eso de la rapidez, pero siempre me ha parecido que tiene un punto débil muy claro. ¿Cómo le das esa única llave a la otra persona, de forma segura? Si alguien la pilla por el camino, pues adiós secreto. ¿Cómo se soluciona eso?
Muy buena pregunta. Y justo ahí, justo ahí entra el cifrado asimétrico, que también se llama de clave pública. Resuelve ese dilema de la distribución de la clave de una forma bastante ingeniosa. En vez de una sola llave, usa un par. Una es la clave pública, que es así, la puedes compartir sin problema. Y la otra es la clave privada, que esa te la guardas tú y nadie más. Están conectadas matemáticamente, claro. Y lo interesante es que lo que cifras con la clave pública de alguien solo se puede descifrar con su clave privada, y viceversa, lo que es útil para firmas digitales. Pero bueno, eso es otro tema. Esto elimina la necesidad de ese primer intercambio riesgoso de la clave secreta. Es un concepto más nuevo, sí, y es verdad que es computacionalmente más pesado, más lento que el simétrico. Los algoritmos más conocidos aquí son RSA y también los de curva elíptica, SC.
Ah, claro. Tiene lógica. Como un buzón, ¿no? Cualquiera puede echar una carta cifrada usando mi dirección pública. Pero solo yo, con mi llave privada, puedo abrirlo y leer. Entendido. Y esto se usa muchísimo, entonces. El simétrico, por ser rápido, me imagino que es ideal para mover o guardar muchísima información. Pienso en, no sé, cifrar el disco duro con BitLocker o FileVault. O incluso el streaming, ¿no? Como Netflix, que debe usar algo como AES para proteger la peli mientras la vemos.
Exacto. Perfecto para esos casos de gran volumen. AES es el rey ahí. Y el asimétrico, entonces, ¿dónde brilla más? Pues es fundamental para la autenticación y para establecer canales seguros al principio. Cada vez que vemos el HTTPS y el candadito verde o gris en el navegador, ahí está actuando el cifrado asimétrico al inicio de la conexión. Sirve para que tu navegador verifique que el sitio web es quien dice ser usando su certificado digital y para que ambos se pongan de acuerdo en una clave secreta de forma segura. También es la base de los correos electrónicos seguros con PGP, las firmas digitales en documentos, el acceso remoto con SSH, todo eso.
O sea que el asimétrico es como el portero de seguridad que verifica quién eres y te da la llave correcta.
Que en la realidad casi nunca se usa uno solo. Lo normal es combinarlos. Son los protocolos híbridos. Y el ejemplo clásico es TLSSL, que es lo que hace funcionar el HTTPS.
¿Combinarlos? ¿Cómo es eso?
Pues mira, es usar lo mejor de cada mundo. Usas el cifrado asimétrico, que es más lento pero seguro, para el intercambio inicial de claves, solo para que el navegador y el servidor se pongan de acuerdo en una clave simétrica temporal. Una clave de sesión, se llama. Y una vez que tienen esa clave simétrica segura, toda la comunicación que sigue se cifra con ella, usualmente con AES, que es rapidísimo.
¡Qué inteligente! Empiezas con el seguro pero lento para compartir la llave y luego usas la llave rápida para todo lo demás. Combina seguridad y velocidad. ¡Genial!
Ahora, una cosa que a veces confunde un poco es lo del tamaño de las claves. Se oye AES 128 o RSA 3072. ¿Más bits siempre es más seguro? Ser mucho, mucho más larga. Hablamos de 3072 bits o incluso más. La razón es que se basan en problemas matemáticos de dificultad muy, muy diferente.
Entiendo. Son manzanas y naranjas en cuanto a longitud para la misma seguridad. Y ahí es donde entra la curva elíptica, ¿no? SC. He leído que da seguridad similar a RSA, pero con claves bastante más cortas. Eso debe ser útil para móviles y dispositivos pequeños.
Exactamente. SC ha sido un gran avance para la eficiencia, sobre todo en dispositivos con recursos limitados. Y bueno, hablando de riesgos, con el simétrico el peligro es claro, que te roben esa única clave. Con el asimétrico, el riesgo principal es que consigan tu clave privada o que te engañen con un certificado digital falso. Por eso son tan importantes las autoridades de certificación, las CAs. Son como los notarios de Internet, que verifican que una clave pública realmente pertenece a una entidad específica.
Claro, para evitar impostores.
Pero hay un nubarrón en el horizonte, la computación cuántica. Se espera que las computadoras cuánticas del futuro, cuando sean lo bastante potentes, puedan romper los algoritmos asimétricos que usamos hoy, como RSA y SC.
¡Wow! ¿En serio? ¿Pueden romperlos?
Podrían, teóricamente. Por eso ya se está trabajando a toda máquina en lo que se llama criptografía postcuántica, o PQC. Son algoritmos nuevos, como Kyber o Dilixium, diseñados para resistir ataques tanto de computadoras clásicas como cuánticas. El NIST en Estados Unidos ya está en proceso de estandarizarlos.
Qué fascinante y un poco intimidante también. Bueno, hagamos un resumen rápido para que quede claro.
Rápido. Ideal para muchos datos, pero el lío es compartir la clave.
CCI. Soluciona lo de compartir la clave. Genial para autenticar, pero es más lento.
¿Y la solución práctica y más usada?
Híbrido. Como en HTTPS, combinando ambos. Y siempre, siempre cuidar bien las claves es vital.
Exacto, lo has resumido perfecto. Y quizás para dejar pensando a quienes nos escuchan, mientras nos preparamos para esta era postcuántica que se acerca, ¿cómo crees que afectará esta transición no solo a la infraestructura global de Internet, sino a las herramientas de privacidad y seguridad que la gente usa cada día? ¿Qué pasos podríamos tener que dar individualmente para mantenernos seguros frente a esas futuras amenazas cuánticas que hoy suenan a ciencia ficción, pero, bueno, están en camino? Es algo para reflexionar.